Vimos a Samuel nacer, fue dedicado por su mamá Ana y pasó su juventud dentro del templo sirviendo al Señor y fue un gran siervo de Dios. Era el último de los jueces y después el pueblo pedían un rey como las demás naciones. Y Samuel estuvo triste porque sabían que habían rechazado a Dios como rey. Entonces dijeron, bueno, si insisten, él ungió a un rey que se llamaba Saúl. Y Saúl comenzó bien. Fue un hombre humilde, fue un hombre de familia. Hizo buen trabajo con su hijo Jonathan y su hija Mical. Pero se alejó de Dios. Y aún para un líder queda ese peligro de alejarse de Dios. Y vimos en capítulo 9, 10 cómo fue ungido como rey. Pero vemos los primeros pasos equivocados de Saúl en capítulo 13. Por lo cual empezamos primero Samuel 13. Versículo 9. Ellos estaban esperando que llegara Samuel y estaban en Gilgal. Y como los filisteos estaban amenazando y estaban a punto de declarar la guerra y atacarlos, Saúl se desesperó, dice versículo 9. Entonces dijo Saúl, tráeme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel, que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venía dentro del plazo señalado, que no venías tú dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Ahora, alguien puede decir, pues, ¿qué hizo de malo? Pues, él quería buscar el favor de Dios. Pero únicamente los sacerdotes podrían ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque para hacer un sacrificio era trabajo del pueblo, el tribu de Leví, de los sacerdotes. Es como si yo me metiera en la política. A mí no tengo llamado para estar en la política, ni de hablar de política. Pero hay gentes que se meten en la política. Y es un gran error de gentes que están sirviendo al Señor. Cuando se meten en una área donde no han sido llamados. Y en aquel tiempo todavía fue peor, porque Dios dijo estrictamente que únicamente los sacerdotes podían entrar a hacer sacrificio. Y por la desobediencia de Saúl, él iba a perder su reinado. Capítulo 14 dice así, en versículo 4, y entre dos desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Y el uno se llamaba Boces y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabá. Ahora, vemos la escena que Saúl se desesperó. Está ahí en Gilgal y hizo el sacrificio. Y la gente de los israelitas estaban escondiéndose por temor de los filisteos. Sin embargo, Jonatán se animó a ver la situación y ver lo que él podría hacer. En el versículo 6, mire lo que dice. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ahora, toma tu pluma y subraya esa porción del versículo. Dice, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. En otras palabras, Jonatán iba a subir solito en contra de todo el ejército de los filisteos. Ahora, hemos visto otros enfrentamientos como Gedeón, que tuvo 300 soldados, nada más. Comenzó con 32, pero lo bajó a 300, pero todavía eran 300. Pero aquí vemos un hombre valiente, Jonatán. Y él decía, no es difícil para Dios. Y realmente es la postura de fe. A veces nosotros, cuando nos enfrentamos a algo tan difícil, decimos, no lo podemos hacer. Es imposible. Yo me acuerdo cuando comenzamos a construir este edificio. Todavía estábamos pagando el terreno. Y tuvimos una carpa de circo. Y me acuerdo de Karen que vino aquí a ayudarnos. Y realmente ella tenía más fe que yo. Mucha gente aquí en la congregación tiene más fe que yo. Es no secreto. Puedes hablar con Cynthia y haciéndole dudar las promesas de Dios. Gracias que hay gente que tiene fe. Mi esposa lo sabe también. Bueno. Pero ahí estuvimos. Pero ¿cómo se va a hacer un edificio tan grande y no tenemos dinero? Es imposible. Pero para Dios no hay imposible. Ni difícil para Dios. Y aquí estamos. Es uno, yo todavía no lo creo, pero ahí está. Igual el rancho, lo mismo va a pasar. Dios hace lo imposible, pero mucha gente nunca comprueba la bendición de Dios porque ven lo que no tienen, en lugar de ver lo que tienen. Hay gente que dice, pues yo no tengo dinero, pero Dios puede hacer muchas cosas sin dinero, gracias a Dios. Pero hay que poner los ojos en lo que sí tenemos. Tenemos fe en Dios. Tenemos un Dios que ha ido supliendo todas nuestras necesidades. Tenemos un Dios que nos ha sanado, que nos ha rescatado las drogas, de los vicios, de lo peor. Tenemos un Dios que vez tras vez muestra su cariño y su amor en nuestras vidas. Entonces debemos ser valientes. Por eso me fascina la historia de Jonatán. O Jonatán, como dice aquí. Él, viendo el ejército entre dos peñascos, él dijo, para Dios no es difícil. A lo mejor para ti es difícil. A lo mejor tú dices, mi matrimonio ya es imposible, ya no hay solución. Cada día estamos peor. Mira, confía en Dios. Dios lo puede hacer. No. Fíjese que no. Mi marido es imposible que se convierta. Imposible. Mi esposa no quiere saber nada de Dios. Yo te digo de experiencia. Yo conozco gente tan dura, tan difícil. Y ahora están alabando a Dios. Y fíjese, una de esas personas fuimos nosotros. ¿Verdad que sí? Pero tenemos que orar. Tenemos que utilizar nuestra fe en la vida práctica. Estaba diciendo Gaby hoy en la tarde que batalló para encontrar trabajo, pero ya tenía el trabajo y ahora está alabando a Dios por su provisión. Y a veces pasamos una dificultad de encontrar trabajo o una dificultad en la familia. Pero no es para decir, pues ni modo, no puedo. O ni modo, Dios no ama a mi marido. Dios no lo quiere salvar porque está bien mal. Mira, la Biblia dice claramente que los maridos, los esposos, que no quieren saber nada de Dios, que sean ganados sin palabra. Así dice la Escritura, que sí van a ser ganados. Y tú ni siquiera tienes que hablar, nomás tienes que orar y tener fe. Igual, en tu negocio, estás pidiendo a Dios la bendición, tú tienes que orar y tener fe. Dices, no, 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 hay un montón de acreedores, tengo un montón de deudas, como un montón de filisteos. ¿A qué había ahí? ¿Qué era la actitud de Jonatán? ¿Irse corriendo? ¿Esconderse? No. Él tuvo un paje de armas. Y a mí me gusta esa figura de su paje de armas. Básicamente, como saben, en aquellos años no tenían AK-47, el cuerno de Chivas, ni rifles, tenían lanzas y flechas, y aquel paje de armas es el que llevaba el escudo. Era un escudo grandote. Entonces el que andaba atrás tenía que ser ágil. Jonatán con la espada y todo, y las flechas. Entonces, pero su paje de armas iba con él. Y yo siento que la oración y la intercesión, hay gentes que han estado conmigo y son como pajes de armas. Yo he entrado en batallas en la Ciudad de México. Me acuerdo cuando estuvimos predicando afuera del Metro Tacuba. Ya sabe la historia del cubano que llegó a la Ciudad de México, ¿verdad? Y preguntó, ¿a dónde va el metro? Dijo, esta línea va hasta Tacuba. ¡Hasta Tacuba va! ¡Ay, qué lejos va! Bueno. Ahí estuvimos predicando afuera del Metro Tacuba. Y muchos, como 300 personas ahí, predicando a Cristo, un Cristo vivo, un Cristo resucitado, un Cristo que ama, un Cristo que perdona, un Cristo que sana, y que Cristo estaba esperando con sus brazos extendidos para recibir cualquier persona que se arrepentía y pedía perdón ese día. Y unos se acercaron para recibir a Cristo. Pero unos borrachos decidieron que nos querían matar. Y venían tras nosotros maldiciéndonos, no les vamos a matar porque ustedes están mal y no sé qué, no sé cuánto. Y ahí se estaban acercando, se estaban borrachos. Y en eso, pues todos que habían pasado al frente, se tomaron de los brazos y no permitían que esos borrachos grandotes nos vinieran a matar. Y yo estaba con unos hermanos y me dijeron, ¿qué hacemos? Y dije, pues, yo creo que nos vamos por atrás. Y nos escapamos por atrás. Pero la gente recibió a Cristo y esos hombres malos no nos hicieron nada. Entonces muchas veces es una aventura que hay dificultades, hay cosas que, hay gentes que, gente cristiana, no lo hagas, no lo hagas. Y ellos estorban nuestra fe. Cuando Dios te está diciendo que lo hagas. Dios dijo que la hermana viniera aquí a la boda en su vestido blanco. Eso es bueno, hay que desanimarla, pues Dios va a proveer un hombre de traje aquí para que se case. Y así es la fe, es una cosa práctica. Y a los otros, no, eso es ridículo. Puede pasar. Puede pasar. Y puede ser bendición de Dios. O puede ser una pesadilla. Es la aventura de fe, nunca sabes. Y vas a ver en esa historia que el mismo Jonatán dejaba la puerta abierta para irse para atrás. Mire lo que pasa aquí. Ahí están los filisteos, peñasco. Y el Jonatán dijo, pues, a su paje de armas, pues ven, vamos a la guarnición de esos incircuncisos. Quizá hará algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy contigo a tu voluntad. Qué bonito ejemplo de uno que apoya en el ministerio. No todos somos pastores. Muchos tenemos cosas que hacemos en el ministerio. Ministerios donde de apoyo. Y la actitud de esa paja de armas dice, estoy contigo a tu voluntad. En otras palabras, estoy a tus órdenes. Si tú dices, vamos contra los filisteos. Ahora, estaba arriesgando también su vida el paje de armas. Pues, un montón de filisteos ahí. Y él ni siquiera lleva la espada, porque él lleva el escudo. Y estaba viendo cómo defenderse, proteger al que llevaba la espada. Y dice la Escritura que no les dio dos espadas. Había uno de Saúl y uno de Jonatán. Entonces, versículo 8 dice, dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeran así, esperan hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, suban a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano y esto nos será por señal. Entonces, Jonatán no tuvo la presunción de decir, yo por fe voy contra ellos. ¡Vámonos! No. Esa podría ser presunción. Digo, mire, Señor, es una locura de ir uno solo contra todo el ejército. Pero, yo les voy a gritar a los que estaban, los veladores ahí, los guardianes ahí. Si ellos dicen, espérense abajo, vamos a bajar a darles una paliza. Entonces, nosotros vamos a salir por la puerta atrás y nos vamos a regresar. Pero si ellos dicen, suben, vámonos, échale, pues súbense si quieren, vale, vamos a enseñar una cosa. Entonces, si nos dicen súbense, es un señal que tú nos vas a entregar todo el ejército y vamos en contra de ellos. Ahora, tal como vimos con Gedeón, ese pequeño detalle de los que tomaban el agua y lo tomaban con los perritos así, pero viendo los 300 y los otros miles que metieron la cabeza en el agua, había una estrategia aquí, la flojera. Si decían, no, pues sí, y había un peñasco. Y para bajar la piedra, como bajar ahí en la vigía, ¿no? Se llama el cerro ahí, ¿no? Está difícil bajarse ahí. Entonces, si están con tanto ánimo para bajar y darles, aunque estratégicamente es más fácil defenderse arriba. Pero si ellos tienen la iniciativa de bajarse, quiere decir, pues no nos vamos a meter con ellos porque son bien bravos. Pero si les da flojera y dicen, no, pues si quieren, súbense para acá para que les mostramos tal cosa. Entonces dirán, son unos flojos, vamos tras ellos. Y dice aquí, mira lo que dice el versículo 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido, porque estaban con tanto miedo los judíos que estaban escondidos. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, sube a nosotros y les haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esa primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Entonces aquí Dios les da una gran victoria a Jonatán y su paje de armas. Ahora, nótense ahí que iban trepando las manos y los pies, que era tan empinado la subida, que iban así, con las manos y los pies. Pero también muestra otra cosa. Muestra, cuando uno va así subiendo, es que tiene muchas ganas. ¿Verdad que sí? Uno va cuidando así nomás, subiendo, buscando la brecha ahí. No, ellos, vámonos. Pero nótense que Jonathan se iba enfrente. Dice, se fue enfrente de su paje de armas y el paje de armas iba atrás. Entonces, supuestamente, el paje de armas era para defender a Jonathan. Pero no, Jonathan fue delante de él. Y eso quiere decir que Jonathan tenía fe. Que ni siquiera necesitaba su paje de armas. Gracias por acompañarme, pero les voy a dar. Ese es el ánimo que me gusta. Es el ánimo que necesitamos cuando pasamos una situación de repente no tenemos nada y estamos sin dinero y sin casa y sin nada y estamos, Señor, ¿qué hacemos? Estamos en buen lugar que Dios haga un milagro. Y es un buen lugar para utilizar nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir con esa fe que da a todos. Y Dios está mostrándonos que como Jonathan subió y tuvo la victoria, nosotros también podemos subir contra nuestros enemigos y tener la victoria total. Podemos gozarnos en ver la derrota de nuestros enemigos. Pero acuérdense, no habían los recursos. Jonathan no tenía con qué ir contra los filisteos. Todos sus compañeros de ejército, ¿dónde estaban? Escondiéndose en las cavernas porque tienen miedo de los filisteos. ¿Y cuántos cristianos se están escondiendo en sus templos porque tienen miedo de ir a las colonias, los barrios, los hospitales, a las prisiones, a predicar a Cristo? Hay cierta comodidad entre los hermanos. Gloria a Dios, aleluya, hermano. Se traba la lengua. Pero el salir, como Jonathan, en contra de los paganos, ir al Bajío y predicarles a Cristo. El ir al reclusorio y a lo mejor van a dar miradas feas y no te van a tratar bien o te van a decir groserías. Pero gloria a Dios, Cristo les ama. Y decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar un estudio en casa, vamos a empezar una reunión de oración en la casa. Los vecinos no nos quieren. Somos los únicos cristianos en la colonia y no nos quieren. Y cuando pasamos ahí nos dicen, unos aleluyas, ahí van los aleluyas. No, nosotros vamos a orar por ellos. Y vamos a orar, y orar que toda la colonia se convierte. Es la fe que tenía Jonathan y su paje de armas. Y creo que es muy importante su paje de armas. Toda la gente que oran aquí en la congregación, y gracias es la ventaja de estar comenzando diferentes congregaciones. Tengo gentes en otras ciudades orando por mí y lo necesito. Y hay gentes orando por ti y tú lo necesitas. Pero no estamos solos. Hay mucha gente orando por nosotros. Porque cuando vayamos enfrente de los enemigos, sabemos que no estamos solos. Jehová de los ejércitos. Él tiene sus ángeles protegiéndonos. Unos ángeles como compartí la última vez. Bien grandes, bien fuertes, fornidos fuertes. Y Él pone sus ángeles a protegernos, a guardarnos para que nuestra piedra no tropiece. Para que y aquel, como he dicho muchas veces, el que cree que no hay ángeles, está equivocado. Pues soy una prueba contundente que sí existen ángeles. El hecho de que nunca sea un choque automovilístico, y yo no manejo muy bien, manejo bien mal, y pongo los ángeles a trabajar cuando salgo a las calles a manejar. ¡Ay, viene Juan! ¡Vámonos! ¡Protégales! ¡Para el carro ahí! ¡Ahí van! El trabajo de los ángeles. Pero también tenemos gente orando por nosotros. Somos familia. Por eso nunca debes descuidar el venir a la congregación a orar por los hermanos. Porque llegará el momento cuando tú necesitas oración. Cuando tú necesites que alguien vea por ti. Y aquí vamos a estar cuando tú tienes esta situación. Y hoy puedes orar por los demás. Pero juntos podemos subir en contra de los enemigos. Y como nosotros acordamos de Cristo. Cuando Él subió, no tenía paje de armas. Lo único que Él tenía era una cruz de madera. Pero Él subió a este monte, trepándose los pies y las manos, porque sabemos que fue golpeado tanto que ni siquiera pudo cargar su propia cruz. Le dieron a Simón el Cirene y Él cargó su cruz. Y Cristo al final, para llegar al cerro, iba arrastrándose. Pero tenía que llegar, porque en ese calvario murió por ti y por mí. Y en esa cruz, Él derrotó a los filisteos, al enemigo espiritual, a lo que es la muerte, la enfermedad, todas esas cosas que vienen en nuestra contra, que nos quieren estorbar, que nos quieren destruir. Y en la cruz hay poder, porque Cristo te ama. Y Él está esperándote ahí arriba, donde está la cruz. Y ahí podemos tener un encuentro, al pie de la cruz, con nuestro Salvador.
Estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejarlo a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.